El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Son las 3 y 20 de la tarde. Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes. Álvaro Cejudo deja de ser técnico del Saler Puente Genil. Esta es la noticia de hoy, la noticia del día del deporte en nuestro territorio. Martes 5 de mayo. Esta mañana conocíamos la decisión tras el descenso del club. Ahora vamos a ahondar en el tema. Comienza a moverse todo en Puente Genil tras la caída del equipo a tercera federación. Nuestro colega Dani González ya adelantaba ayer en la entrevista con Francis Cabeza, con el presidente del Saler, que se avecinaban cambios y aquí que están llegando. En Ser Lucena hemos hablado con Álvaro, con Cejudo, amablemente, que nos ha atendido esta mañana, señalando que hablará con nosotros en varios días. Se nota que estaba el míster muy afectado, según dice, pues no solo por el tema deportivo. Y de esta decisión hablamos a esta hora de la tarde precisamente con Francis Cabeza, quien entrevistamos ayer en Andalucía Centro Deportes, pero que hoy pues tenía que estar con nosotros sí o sí. Francis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos con nuestro colega Dani ayer de que, bueno, poco a poco se iban a comenzar tomando decisiones, medidas, iba a comenzar a andar. ¿Qué es lo que ha precipitado pues que hoy mismo conozcamos que Álvaro Cejudo no va a seguir en el banquillo?
No, nada, al final era una lectura entre ambas partes. Esto sabíamos que iba a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, entonces hay que entender que los primeros que tienen que conocer era la plantilla y después ya a partir de ahí, pues, perjudicar y tomar la decisión y ahora, bueno, pues, evidentemente seguir dando la palabra ante los medios. Es una decisión de mutuo acuerdo. Tiene claro que su etapa en Puente Genil había finalizado. Nosotros a él le debemos mucho y no íbamos a hacer freno a su carrera, ni mucho menos. Al revés, todo lo contrario. Porque, como os digo, la relación es extremadamente buena.
Ha sido entonces voluntad de ambas partes, ¿no? El que acabe la andadura ya.
Bueno, realmente es voluntad más del míster, realmente. Lo que pasa es verdad que al final a él le quedaba un año más de contrato y evidentemente estas cosas podían ocurrir. Y ya os digo, nosotros la relación es estupenda y en el momento que él... Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lo más importante es ser Álvaro Cejudo persona, puesto que su familia, él cuenta con tres hijos y su mujer vive en Canarias, y lo que nosotros no vamos a hacer es joderle la vida a nadie.
Te quiero preguntar con respecto al cambio de banquillo, ya queda Álvaro atrás y bueno, pues vamos a otra cosa mariposa, así funciona esto, así es el fútbol y no te lo voy a desde luego explicar yo a ti, Francis. No sé si hay nombre ya encima sobre la mesa, si pronto vamos a conocer alguna decisión.
No, la decisión no va a ser prontía, no vamos a precipitarnos, evidentemente, desde que se ha publicado hace un rato la noticia, pues... Te podrás imaginar. Currículum desde Pakistán. Entonces, bueno, yo agradezco a todo el mundo. Eso quiere decir que el banquillo Puente Genil es una zona o un sitio apetecible. Lo que está claro es que nosotros ya sabéis nuestra forma de trabajar. Vamos a buscar un proyecto, por lo menos lo vamos a intentar ganador. Y bueno, el que coja la batuta del Puente Genil tiene que reunir tres cualidades. Una, la del trabajo, que no se le presupone que nadie lo tenga, o sea, que nadie no lo tenga. Dos, la de saber a qué club viene, que viene a un club currante y humilde. Y tres, adaptarse a los medios que tenemos. Así que bueno, y que se conozca la categoría. Así que eso sí que va a ser la premisa que vamos a tener en cuenta.
Con respecto al resto de toma de decisiones, a la hora de, bueno, idas, vueltas, de jugadores, etcétera, ¿también tendremos que esperar o se están moviendo ya algunas cosas, Francis?
Es muy pronto todavía. Nosotros ahora mismo estamos recién salidos del descenso, entonces tenemos que reestructurar todo y lo primero entendemos que es el director de orquesta, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que algunos jugadores tienen contrato en vigor. Y eso pues les ata el Puente Genil, evidentemente.
Perfecto, pues Francis, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros, dando la cara y bueno, pues explicándonos un poco acerca de esta decisión que sin duda es la noticia del día en el deporte de nuestro territorio. Francis Cabeza, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros siempre.
Se va así Álvaro Cejudo con dos temporadas, un histórico ascenso a Segunda Federación, el techo del Saler Puente Genil y una permanencia que no ha podido consumarse en una categoría cruel, impía, que a nadie perdona. Son 68 partidos de Liga, 69 si contamos ese partido en Copa del Rey y la derrota por 0-1 frente al Cartagena, primera noche copera en la historia del Manuel Polinario. De esos 68 partidos pues tenemos 30 victorias, 21 empates y 17 derrotas. Hoy vamos a repasar cómo ha quedado todo en ese grupo cuarto y también vamos a hablar del grupo del Ciudad de Lucena en Tercera Federación, repasando una jornada que trae nuevo descenso, en este caso la Unión Deportiva Tomares a División de Honor. Tan solo queda una función en tercera, último baile del Ciudad de Lucena, 12:30 en su estadio, aquí en nuestro territorio, para lo que el club que busca que la afición pues celebre la fiesta del campeón ya con todo hecho y tan solo para disfrutar, lanza unas entradas a 6 euros en tribuna, recordamos, domingo 12:30 de la mañana, Ciudad de Lucena, Dos Hermanas, 1971, un partidazo. Y hoy traemos más cosas, porque hablamos en Polideportivo con Carlos Machado, jugador del Priego Tenis de Mesa. En la actualidad ya solo queda disfrutar de un momento que es una página de oro en la historia del club. El Real Club Priego, Fundación Cuchabank, se enfrentará en la final de la Euro Cup a El Niño Praga. Ya hay fecha y hora para los dos encuentros que decidirán a quién se corone en la competición europea de plata del tenis de mesa. El pabellón Rafa López será testigo de la ida de la final. El Real Club Priego recibirá en casa al Niño Praga, buscando pues cosechar un buen resultado para el segundo duelo. Será el próximo viernes 15 de mayo a las 8 de la tarde. Para la vuelta habrá que esperar una semana más. El conjunto prieguense viajará hasta República Checa para enfrentar a sus rivales el 22 de mayo, viernes también, a las 6 de la tarde. Ahí quedará coronado el campeón de la Eurocup. Histórica oportunidad para el Real Club Priego y para un Carlos Machado, que bueno, ahora escucharán, está viendo esto con mucha intensidad. En baloncesto, en Liga Nacional Andaluza, buscando el ascenso, tenemos a Coto Baloncesto Lucena, que enfrenta al filial de Unicaja para dar ese salto, ese ascenso. La ida entre ambos equipos se disputará este domingo 10 de mayo a las 8:30 en Málaga, en el pabellón José María Martín Urbano A. Y el próximo jueves 14 de mayo a las 8 de la tarde, el pabellón lucentino Antonio Ruiz Canela pues verá cuál de los dos conjuntos certifica su ascenso. También tenemos noticias desde el Servicio Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Lucena, porque se ha dado a conocer la oferta de ligas deportivas para este próximo verano, que se materializa en una liga de fútbol sala para mayores de 18 años y de fútbol 7 para menores de 14 a 17 años. El plazo de inscripción comenzó el pasado jueves 30 de abril y estará abierto hasta el 31 de mayo, domingo, o el fin de plaza, si se diera antes, siendo obligatorio pedir cita previa para la inscripción de equipos participantes acudiendo a la oficina de atención al público del Servicio de Deportes Municipal, situada en la ciudad deportiva. La Liga Local de Verano de Fútbol Sala se celebrará entre los meses de junio y julio. Está abierta a un máximo de 40 equipos en diferentes divisiones en función del número final de inscritos y los resultados obtenidos en la última edición, que serán tenidos en cuenta para realizar esa división. El precio de la inscripción es de 9,30 € por jugador. Se disputará en las pistas de la ciudad deportiva en horario de tarde-noche. La Liga Local de Verano de Fútbol Sala se celebrará igualmente los meses de junio y julio, abierta a un máximo de 20 equipos que se dividirán en grupos en función del número final de inscritos. Aquí el precio de inscripción es de 5,20 € por jugador y se disputará en los campos de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva Municipal en horario de tarde-noche. Esto es todo lo que tenemos. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y que pueden seguirnos en redes sociales de X y Facebook para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. ¡Comenzamos!
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, Tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Vamos a continuar repasando resultados, tanto de segunda como de tercera federación. Vamos a comenzar viendo cómo ha quedado todo en la ya consumada locura del grupo cuarto de la segunda federación. Como decimos, se consumó el descenso del Saler Puente Genil el pasado domingo y al final en el cuadro de ascenso y descensos tenemos al Club Deportivo Extremadura, que bueno, de forma agónica, porque fíjense que estaba empatando en Linarejos 1-1 en el minuto 85 y la victoria de la Minera hacía que los dirigidos por Checa, los de Llanos del Beal, pues fuesen equipo de la tercera categoría del fútbol español. La locura estalló cuando el Extremadura pues remató, ¿no?, el partido, remató su faena, como podríamos prácticamente decir, cuando el partido estaba ya muerto. Incluso la Minera ya había finalizado cuando fue Diego Díaz quien hacía el 1-2 y desataba una auténtica locura frente al Linares, ¿no? Esto cambiaba las tornas. También descendía el Saler Puente Genil, que perdió por 1-0 frente a la Unión Atlético en Totana. Y como ya saben, pues Jerez Deportivo, Unión Deportiva Melilla, Unión Deportiva Almería B y Atlético Malagueño, los filiales de Almería y de Málaga, estarán también el próximo año en la tercera federación. De modo que, bueno, mirando un poco lo que fue la jornada, el Real Jaén empató a 1 con el Atlético Antoniano, Deportiva Minera 1, Lorca Deportiva 0, el Águilas vencía por 2-0 a la Almería B, el Jerez Club Deportivo en un auténtico mano a mano por el playoff frente a UCAM Murcia, vencía, rentabilizaba con gol de su killer, de Nané, el Recreativo de Huelva tenía que vencer y esperar a que los resultados le fueran favorables, finalmente queda un punto por debajo de ese playoff de ascenso, 3-2 vencieron al Jerez Deportivo en un partido que tampoco fue muy fácil para los dirigidos por Arzu, que además pues ayer veían como su director deportivo, Roberto Ríos, pues abandonaba el cargo. 1-0 del Saler Puente Genil en la Unión, algo de lo que ya hemos hablado. Empate a 3, uno de estos partidos que nadie debe perderse entre dos equipos que ya no se jugaban nada, entre Atlético Malagueño y Unión Deportiva Melilla. Empate a 1 entre Yeclano Deportivo y Club Deportivo Estepona. Comenzaron ganando los locales 1-0, lo que hacía que, bueno, pues el Saler Puente Genil tuviese a tiro prácticamente la permanencia directa, algo que se truncó con el empate del Estepona y posteriormente pues con la derrota del Puente Genil, que remó mucho con el viento en contra, pero le fue imposible. Y el último partido es el Linares 1, Extremadura 2, del que ya hemos hablado. Queda el Club Deportivo Extremadura en primera posición, ascenso directo con 63 puntos, y en playoff Deportiva Minera con 63, Águilas con 61, Jerez Club Deportivo con 59 y por último Real Jaén con 58. El Real Jaén se verá las caras con el Deportivo Alavés, con el filial del Alavés, el Jerez Club Deportivo con la Unión Balompédica con Quense, el Águilas Fútbol Club frente al Utebo y la Deportiva Minera lo hará frente al Club Deportivo Coria. En el play-out tenemos al Club Deportivo Estepona, que se ha de enfrentar a un filial de la capital, al Real Madrid C, para ver cuál de los dos equipos pues mantiene la categoría y cuál baja hasta la tercera federación. Todo ello en las próximas semanas, algo de lo que continuaremos hablando sin ningún tipo de duda. Y con respecto al Saler Puente Genil, muy duro ver morir en la orilla a un equipo que se ha esforzado tanto, siendo posiblemente el presupuesto más bajo de la categoría, el equipo más humilde de la categoría, que se ha enfrentado a verdaderos transatlánticos. Fíjense, por ejemplo, el caso de la Unión Deportiva Melilla, un proyecto hecho para estar en Primera Federación, o el caso del Jerez Deportivo, un equipo también con un amplio presupuesto, con bueno, cierta entidad en la categoría que también aspiraba a estar arriba. Sin embargo, todo un calvario lo que han vivido con tres entrenadores y bueno, pues quedando fuera de combate muchísimo antes que nuestro Saler Puente Genil, que ha cosechado 40 puntos, fruto de 10 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Es difícil analizar el porqué de este descenso. Sí que es cierto que, bueno, en casa pues se han cosechado números muy, muy distintos. El Saler Puente Genil, mañana también hablaremos un poco de esto, en lo que los números dicen, es el décimo como local en esta clasificación. Ha hecho 30 de esos 40 puntos en casa, tan solo 10 fuera de ella. Tampoco ha habido mucha suerte, porque fíjense qué hubiera pasado con este Saler Puente Genil si Tomasiño hubiese comenzado el año aquí, en el sur de Córdoba. Si Tommy Montenegro no hubiese estado fuera de combate por esa lesión frente al Almería B, que lo dejó KO y que además, pues bueno, una falta que no fue ni señalizada, no acabó en penalti a favor de los rojillos. Y no vamos a ponernos ahora a hablar de árbitros, ya que todo está consumado. También tenemos el caso de Saca, al que le costó mucho, que no pudo hacer prácticamente pretemporada y que ha tenido algunos picos de rendimiento y otras fases pues de cierta irregularidad. Salva Vegas también, con el tema de ese hombro maltrecho, como comentaba aquí también ayer Francis Cabeza. Y bueno, el caso de Rafita, que ha estado casi media campaña fuera, un jugador que cuando ha estado es que ha sido determinante. Como determinante también ha sido el mercado invernal. Se hizo absolutamente todo lo que se pudo, lo comentaba ayer el Presi. Mientras que otro equipo, pues fíjense, mira el propio Jaén, ¿no? Que llegó a estar en descenso por debajo del Puente Genil, con Manolo Herrero más fuera que dentro. Y que ahora llega invierno, bueno, se renueva, te trae a Marco Siverio, te trae algún jugador más clave que está, pues, dando todo lo que tiene, ¿no? Sino metiendo a un equipo que no lo está pasando nada bien en el playoff, con lo complicado que ha estado competir en este grupo. Y que el Jaén, recordamos que es el mejor equipo en esta liga en 2026. El Club Deportivo Estepona, desahuciado y sin embargo con números de campeón o al menos de playoff en esta segunda vuelta, fichando a gente como Skepovic, ¿no? Una auténtica locura. Hasta el Antoniano en su medida ha traído buenos refuerzos para salvarse. Vemos el caso de Macomimo en ataque, a quien conocíamos ya porque estaba jugando en el San Roque de Lepe, en el grupo décimo de Tercera Federación. Pero es que lo que ha hecho el Puente Genil tiene mucho mérito. Fijaos, por ejemplo, al Jerez Club Deportivo, el Saler Puente Genil le ha costado el liderato, el ascenso directo a la Primera Federación. Son seis puntos en lo que los de Sejudo le han sacado al Jerez, que ha acabado como equipo de playoff, lo hemos comentado ya, con una puntuación de 59 en su casillero. Tan solo 4 por encima el Club Deportivo Extremadura. Pero es que el Puente Genil también le ha costado estar en el playoff al Recre de Huelva, al que le ha sacado 4 puntos. Y el Recre se ha quedado tan solo 1 por debajo del Jaén, 1 por debajo de luchar por permanecer en la categoría. Categoría muy, muy complicada. Hay que ver el mérito que tiene, lo que se ha hecho. Y bueno, en caliente, pues lo cierto es que es normal estar fastidiado, porque un descenso al final es lo que es. No vamos aquí a endulzar nada que no sea, ni a vender humo. Se ha bajado de categoría, el objetivo era la permanencia y no se ha cumplido, pero una permanencia que estaba carísima. Hay que poner en valor lo que han hecho estos equipos y no solo buscar explicaciones simplistas o ceñirnos a una única causa. No, han pasado muchas cosas. Hemos tratado el tema de las bajas. Es muy complicado competir lejos de casa, contra presupuestos de transatlánticos, con jugadores lesionados, con días en los que la fortuna y las decisiones arbitrales marcan partidos, como era el caso del partido en La Victoria frente al Real Jaén, como el Almería B, que ya hemos hablado de esto. Así que, en fin, ya digo, no es para ponerse a... No sé cómo explicarlo, pero esto del Puente Genil tiene un análisis en frío y desde luego que hay que mirarlo con perspectiva, porque se ha estado a punto de hacer una auténtica gesta. También se intentó de todo en la Unión y hay días en los que la pelota no quiere entrar, porque el fútbol, nos guste más o menos, al final es así de sencillo. Esto en lo que respecta a la Segunda Federación. Nosotros vamos a marcharnos un segundo y volvemos a hablar de cómo queda el grupo décimo de la Tercera.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
La actualidad del día que gira en torno al Saler Puente Genil, a esa, bueno, a ese, ¿cómo lo diría? Se separan los caminos, ¿no? De entre Álvaro Cejudo y el club rojinegro. También había que poner, o así entiendo yo, en valor lo que el Saler Puente Genil ha estado a punto de lograr en este complicado año en Segunda Federación. Y ahora ya sí, pues vamos a hablar del Ciudad de Lucena y de su grupo. Y vamos a comenzar repasando los resultados en esta jornada en la que había muchos equipos jugándose absolutamente muchísimas cosas. El Coria empataba 2-2 frente a la Unión Deportiva Tomares, dos veces por delante en el marcador, se pusieron los tomareños. Sin embargo, los del Río pues dos veces lograron empatar y costarle el descenso a los de Manolo Luque. 3-2 venció el Conil Club de Fútbol al Atlético Onubense para mantener intacto el sueño de estar en el playoff de ascenso, un sueño que se le complicó al Conil por esa victoria abultada del Cádiz Mirandilla frente al Ciudad de Lucena, 3-0, en un partido con un Ciudad de Lucena plagado de suplentes, inmerso aún en esa resaca de la celebración del ascenso y del que ya hablamos aquí ayer en Andalucía Centro Deportes. Se empataron a 0 Chiclana y Pozo Blanco, que están prácticamente en tierra de nadie. El Bollullo lograba vencer al Dos Hermanas por 1-2 en el Miguel Román. Los nazarenos, ya que no se jugaban absolutamente nada con esa segunda plaza certificada, sí que lo hacía el Bollullo, que esta victoria pues le vale para tener pie y medio en el playoff de ascenso. 2-0 vencía el Córdoba B al San Roque de Lepe, un equipo totalmente distinto desde que llegó Diego Tristán y que se va a los 43 puntos. Fíjense que estuvo incluso peligrando su categoría, tenía cerca el descenso a División de Honor. Ahora son 12 de los últimos 15, 4 victorias al hilo y con un genial jugador local como es Javi Antras, que se está saliendo. El Utrera vencía 1-0 al Sevilla C, sale del agujero el Club Deportivo Utrera y entra en él el Sevilla C, que ahora veremos cómo queda en la clasificación. Empate a 2 entre Ceuta B y Castilleja, resultado inesperado, el Castilleja ya descendido y el Ceuta B, que este tropiezo pues le puede costar estar finalmente en esa promoción de ascenso. Y una vez más, esto parece que no es noticia, este año cae derrotada la Real Balompédica Linense. Fue 2-1 en Alcalá frente al Club Atlético Central, que también tiene prácticamente certificado su plaza en la promoción de ascenso. Comenzaron, se pusieron por delante los sevillanos en el marcador, empató la Balona, pero una vez más se vino abajo 2-1. Como decimos, el Ciudad de Lucena es el primer clasificado con 70 puntos, por debajo el Dos Hermanas con 60, en zona de esas tres plazas que quedan ahí un poco al aire en el playoff, porque el Dos Hermanas lo tiene más que firmado desde hace varias jornadas. Atlético Central con 54, Bollullos con 53, Cádiz Mirandilla con 52. Esperando a algún tropiezo, el Conil con 52, empatado con el Cádiz Mirandilla, pero con ese gol averaj perdido. El Ceuta B con 49, la Real Balompédica con 49, que prácticamente pues le dicen adiós a la pelea por el ascenso. Tierra de nadie para Chiclana con 43, Córdoba, que ha certificado la permanencia con 43, San Roque, que también viene en caída libre y que hemos conocido pues que Chelli no continuará en el banquillo de los de Lepe el próximo año, y el Club Deportivo Pozo Blanco también firmando un final de temporada decepcionante con 42 puntos. Sale del agujero Lutrera con 41 y habrá pelea por esa última plaza que aparentemente será de descenso por el tema de los arrastres, porque el cuarto por la cola, todo pinta que va a terminar jugando en División de Honor. Atlético Onubense y Sevilla se empatan con 37 puntos, peleando por esa plaza, como decimos. Por debajo, ya totalmente descendido, la Unión Deportiva Tomares con 36 puntos, Castilleja con 27, colista el Coria con 18. La próxima jornada, que será ya la última, Castilleja recibe a Coria, Real Balompédica Linense con Il a las 12 de la mañana, aquí ya sí hay muchísimas cosas en juego, el Cádiz Mirandilla visita la Unión Deportiva Tomares, Atlético Nubense Chiclana, Pozo Blanco Córdoba B, Bollullos Club Deportivo Utrera, San Roque de Lepe, Ceuta B, Sevilla C, Atlético Central, todo ello el domingo a las 12 de la mañana, y a las 12 y media, Ciudad de Lucena, Dos Hermanas, 1971. El campeón cierra esta temporada, esta segunda vuelta en casa, para lo que además el club, como ya comentábamos en la intro, ha puesto a disposición de sus aficionados entradas a 6 euros en tribuna. Hasta aquí llega este repaso. Vamos a abrir la puerta al polideportivo. Tiempo de polideportivo para hablar del Real Club Priego Tenis de Mesa, que finalizó su temporada regular en la Superdivisión Masculina, reafirmando su dominio y que ya conoce, como habíamos dicho en la entrada de nuestro Andalucía Centro Deportes de este martes, los horarios para enfrentar a su rival, al Niño Praga, para obtener esa Europe Cup, el ansiado trofeo internacional, algo que sería histórico para la sesión masculina prieguense. De modo que en este contexto, ¿quién mejor para hablar con nosotros que su jugador franquicia, el buque insignia del tenis de mesa de Priego, que es Carlos Machado? Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes y muchas gracias.
Cuéntanos cómo se ha vivido esa eliminatoria que dejabais prácticamente encarrilada en la salida a Lille, a Francia, algo que pudo sorprender a muchos, ese 0-3.
Sí, fue, yo creo que ahí está la clave de la eliminatoria, porque ganar allí 0-3 pues nos dio muchas posibilidades de sentenciar aquí, como así ha sido, ¿no? El equipo francés ya vino un poco, digamos, más desmoralizado, y en cuanto ganamos el primer partido aquí en Priego, pues ya la cosa se puso de cara, y yo creo que estuvo la clave ahí en el partido en Francia con ese 0-3 que nadie se esperaba.
Comenzaba la primera vez que hablábamos contigo en esta campaña, comentabas que qué bonito sería pues poder alzar un título internacional con el Priego, que eso era algo que te quedaba, pues queda ya muy poco, ¿no?
Sí, hemos ganado muchas ligas con esta que también ya hemos culminado con el título, aunque nos falten dos partidos, pero ya hemos ganado 11 ligas, 11 copas del Rey. Entonces, nos faltaba, yo también he ganado 11 títulos a nivel individual, absoluto, y nos faltaba un título europeo que no lo tenemos todavía, pero sí podemos decir que al menos estamos ya en una final que será la primera en nuestra historia.
Y que no es, nada que ocurra todos los días, lo estás contando, ya tenemos fecha, será el 15 de mayo la ida en Priego, la vuelta en 22 de mayo en Praga contra el SFK, el Niño Praga. ¿Qué conocéis hasta el momento de ese equipo y qué expectativa tenéis, más allá de que una final pues siempre sea complicada?
Sí, es un equipo muy fuerte, está ahora ocupando, no sé si el liderazgo, la segunda posición en la extraliga, que se llama así, la liga checa, es una liga muy fuerte. Allí no permiten la doble liga, es decir, allí el jugador que ficha en la República Checa solo tiene que jugar en ese club. Está compuesto por dos jugadores checos que juegan en la selección de Chequia y un tercer jugador que es ucraniano, también de la selección de Ucrania. Es un equipo muy potente, pero bueno, nosotros también tenemos un equipo fuerte este año en Europa y podemos ganarle si jugamos bien.
¿Tenéis todavía un claro de preparación, etcétera? Pero cuéntanos cómo estáis viviéndolo, supongo que especial desde ya, sobre todo pues con un año que, fíjate, ¿no? Traíais al Düsseldorf al principio, campeones de liga, quizá el sinsabor un poco de la Copa, aunque a veces se nos olvida que el rival también juega. ¿Qué manera de coronar, de acabar la temporada?
Sí, creo que ha sido una temporada muy buena, ya pase lo que pase en la final, creo que ser campeona de liga, finalista en la Copa de Europa y luego semifinalista en la Copa del Rey,
creo que está una temporada muy completa, muy buena, estamos muy contentos y la afición también se está volcando mucho, sobre todo a los partidos importantes, y esperamos para este 15 de mayo que se jugará el partido allí en el pabellón grande, en el pabellón Rafa López, donde se juega el fútbol sala, que pues porque lo hemos querido hacer ahí porque creemos que va a venir mucha gente y el centro de tecnificación pues se nos puede quedar un poco pequeño, así que hago un llamamiento a todo el mundo que quiera ir el 15 de mayo a las 8 de la tarde en el pabellón cubierto de pliego y a ver por primera vez al club pliego jugar una final europea.
A verlo jugar y ojalá que a verlo ganarla. Carlos, queda pendiente que hablemos más adelante cuando se acerque la fecha. Vale. Enhorabuena de nuevo y nada, mucho ánimo en la preparación.
Perfecto, muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesitéis.
Estamos también muy pendientes este pasado fin de semana del Boca Priego Fútbol Sala, que jugaba la primera de las eliminatorias del playoff a la segunda vez del Fútbol Sala. Un resultado para nada favorable, demasiado abultado. El encuentro era en la cancha del Club Deportivo de Corsénica, un equipo con el que se habían jugado dos partidos muy, muy disputados en temporada regular, que también forma parte de ese grupo 17º en el que compiten tanto nuestro Boca Priego como nuestro Santaella 2010. No pudo ser derrota muy dolorosa y de ello nos va a hablar precisamente el entrenador de los prieguenses que llegaba este año a la nave del sur de Córdoba y es Benjamín Román. Benji, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer, amigo, estar aquí con vosotros.
Ahora, si te parece, hablamos de ese partido, pero en primer lugar, ¿cómo están los ánimos después de una derrota dura?
Pues la verdad que, bueno, han pasado unos días, ahora mirando las cosas desde la serenidad y la reflexión, pues son muchas más las cosas positivas en la balanza que las negativas, pero bueno, en el momento, pues las emociones, los ánimos caídos, destruidos, y bueno, queremos darle una alegría a nuestra gente, más que por nosotros mismos, por nuestra masa social, por nuestra afición, y que finalmente no pudo ser, y ya está, afrontar las cosas con serenidad, o sea, con saber estar y como hombre.
Se esperaba un encuentro un poco más ajustado, pero bueno, ya me comentaba fuera de micro, ¿no?, que por varios desajustes vuestros, pues el marcador fue más cruel aún de lo que quizás merecisteis.
Totalmente. A ver, a mí no me gusta justificar absolutamente nada. El resultado es el que es, pero bueno, por la dinámica de toda la temporada y por la dinámica del mismo partido, es que la diferencia entre equipos es que no fue la que el resultado refleja. Ya sabemos también que en el fútbol sala las diferencias de goles son más relativas por la variante del juego con portero-jugador. Y bueno, es que nosotros a este equipo hace unos meses en nuestro campo lo habíamos machacado honradamente. Y en este partido íbamos empatados hasta avanzada la segunda parte y en la primera parte igualdad con varios palos nuestros, un montón de ocasiones. Y bueno, es que hay ahí un momento de fragilidad en una rotación que recibimos tres goles consecutivos cuando voy a pedir tiempo muerto para parar la sangría. Y encima cuando sacamos la opción de portero jugador, pues en las dos primeras ocasiones nos penalizan. Entonces ya ahí el equipo internamente bajó los brazos y esa diferencia de goles.
Era muy complicado, partido único, y además pues os toca jugar lejos de casa, en cancha cordobesa. Benji, ¿dónde crees que ha estado la clave para que no salieran las cosas o para que al menos pues no hubieseis quedado tan lejos del objetivo?
Pues bueno, yo creo que una de las claves, como dije, los programas de fútbol sala que he hablado previamente, lo que hablamos nosotros también internamente, la diferencia entre las plantillas es que la nuestra es muy joven, muy dinámica, muy alegre en ataque, pero le faltan un poco de tablas competitivas, verse en más situaciones como esta. Y ellos, a diferencia de nosotros, pues combinan una plantilla de gente experimentada, incluso en superiores categorías, con gente joven. Entonces yo creo que ellos están curtidos en más batallas de este tipo y creo que en los momentos de tensión, en los momentos determinantes, en los momentos de competitividad, pues ellos han sabido leer mejor el partido y saber estar mejor en la pista que nosotros. Han sabido gestionar mejor sus emociones que nosotros. Creo que es la diferencia principal entre ambos equipos. Aparte del factor cancha, nosotros en nuestra casa metemos 500, 600 personas con la música, con los tambores. En casa creo que son un equipo mucho más fuerte que fuera.
Me decías también que es sobre todo, bueno, ese tema de la edad de los futbolistas tan jóvenes, ¿no? También les ha hecho mucho mella en lo psicológico. Iba a dar prácticamente ya vacaciones para resetear, ¿no?
Sí, bueno, esta semana, además que llegamos al equipo con tres, cuatro jugadores de los más importantes también, que arrastraban lesión o saliendo de alguna, no estaban en sus mejores condiciones y bueno, han acabado el partido extenuado, aparte de cómo están los ánimos ahora mismo, pues bueno, en teoría esta semana la íbamos a dar libre y luego la siguiente ya íbamos a hacer una toma de contacto, hacer algún tipo de dinámica grupal y demás, despedir la temporada con caballerosidad, con saber estar, sin ningún tipo de mala cara, de rencor ni de ningún tipo de comentario negativo y como comenté, hacerlo ahora pues de la mejor gestionar la situación de la mejor manera posible.
Mirando ya un poco más hacia adelante y sobre todo pues a esa toma de contacto que vaya a ser que prácticamente, no sé si es una pre-pretemporada, lo normal es que contemos contigo el año que viene, ¿no, Benji? Quiero decirte, ya decías que bueno, el equipo este año pues había quedado incluso por encima de las expectativas previas por el complicado curso que tuvieron el pasado año, se entiende que vas a seguir o que la idea es seguir, ¿no?
Bueno, yo creo que está feo hablar de uno mismo o de cara a la sociedad, como que no se acepta bien cuando alguien habla de sí mismo, pero yo creo que el club, cuando yo llegué, a mí no se me puso ningún tipo de presión, ni de este es el objetivo, ni jugar playoff, ni ascender. A mí lo que me dijo el presi y la junta directiva es que trabajásemos bien, seguir dándole salida a la cantera, al jugador de priego, tener una buena conexión con pública, en redes sociales, con la afición, con el pueblo. Creo que todo eso lo hemos conseguido y luego el equipo vio momentos que estaba disparado, que machacábamos a todo el que se nos ponía por delante. No sé si encadenamos 10 o 11 jornadas consecutivas sin perder. En nuestro campo solamente hemos perdido un partido al final. Creo que estuvimos 13 jornadas consecutivas ganando con un empate nada más. Creo que hemos sido un equipo respetado por todos los rivales, porque cuando hemos ganado hemos sabido estar con educación, cuando hemos perdido tampoco nos hemos convertido en matones, nos han mirado un montón de gente, cuando hemos jugado al playoff una barbaridad de jugadores de otro equipo, de dirigentes, de entrenadores, oye, que nosotros vamos con Boca, que soy un equipo que me cae muy bien. Bueno, yo, los 15 jugadores que empezaron continúan en la plantilla, no se ha quitado nadie, no hemos tenido ningún problema gordo, la afición y el pueblo me ha dado mucho afecto, mucho cariño, me he sentido reconocido por parte de los jugadores, la directiva antes de afrontar el partido dándome mensajes de respaldo, de apoyo, que no me preocupase si se pierde, que están muy contentos conmigo. Yo también estoy contentísimo con ellos y bueno, la decisión de continuar o de no continuar, la verdad que ahora le he dicho que esta semana pues que quería descansar un poquillo mentalmente por todo el estrés que acumulo de mi trabajo, de la presión de la vida, de la presión que yo mismo me autoimpongo y de la presión también de los posibles escenarios que podían suceder en este tipo de partido. Estoy un poco desgastado, necesito descansar y bueno, luego supongo que nos sentaremos y hablaremos. Yo de continuar el año que viene en el ámbito del fútbol sala y demás, pues mi primera opción es estar aquí con la gente de Boca, pues porque estoy encantado con ellos, me han tratado muy bien y para mí ha sido una experiencia súper positiva.
Pues ojalá que pronto puedas confirmar que continúas un año más vistiendo pues la camiseta azul con la franja de oro, la de Boca Priego. Benjamín Román, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y a descansar que ha sido un año intenso.
Muchísimas gracias a ti, amigo. Gracias por pensar en mí. Como siempre digo, a vuestra disposición y al servicio del deporte y del mejor deporte de la historia, que es el fútbol sala.
Y también habrá que hablar esta semana de balonmano, porque el Cajasol Ángel Ximénez no fue capaz de vencer en casa en el Alcalde Miguel Salas a Hourneón Alicante, empate a 25, un puntito que le sirve a los de Toni Malla para quedar fuera del descenso y de la promoción de descenso, eso sí, con 17 puntos en su casillero, empatados con Vivero Serol, Balonmano Nava en la promoción y con Bada Huesca en descenso, Sanisentro Guadalajara y ese equipo de la categoría de plata, y todo ello en una semana en la que mañana comenzaremos a hacer la previa del playoff de ascenso a Tercera Federación. Se la juegan Club Deportivo Gabrense frente a la Unión Balompédica Lebrijana y el Montilla frente al Atlético Palma del Río. De modo que de nuevo tenemos días muy intensos para el fútbol en nuestro territorio. Mañana, como siempre, estaremos aquí a las 3:20 como la promesa de traer más deporte de nuestro territorio, del sur de Córdoba. Hasta entonces, sigan escuchando 95.7. Un saludo.